Ya estamos en comunicación con el director general de escuelas, el profesor José Tomás. José, ¿nos escucha allí?
Sí, Emilio, ¿qué tal? Buen día.
Buen día, buen día. ¿Cómo está usted? Buen día.
Muy bien.
Bueno, le presento acá a mi colega Ariel Robert, que va a acompañarnos en esta conversación. Nosotros habíamos anticipado que íbamos a tener esta entrevista telefónica y un poco proponer a la audiencia que pueda preguntar a través nuestro, que pueda hacer saber cuáles son las posiciones que tienen con respecto a la ley, al proyecto de ley de educación. Ayer hubo una apertura de un congreso virtual. ¿Por qué no nos cuenta cómo le ha ido y qué apreciaciones puede hacer usted al respecto?
Bien, ayer presentamos el primer borrador de lo que será un proyecto para presentarle a la Bicameral de Educación, que el martes se sancionó la ley para la conformación por unanimidad en diputados y senadores, así que eso nos solicita que entreguemos un proyecto de ley, como queremos la participación de toda la ciudadanía y obviamente de toda la comunidad docente. Hemos iniciado ayer un precongreso que va a terminar un congreso dentro de poco más de un mes, para construir entre todos este primer borrador, que termine siendo no solo un proyecto para entregar a la Bicameral, sino entregar todos los documentos generados a través de ese congreso a la Bicameral, para que ellos puedan sancionar la ley, la mejor ley posible o el mejor marco normativo posible para Mendoza.
Uno de los planteos recurrentes, le cuento, José, que tenemos más de 150 llamadas y mensajes. Uh-huh. Tratamos de sintetizar, si no va a ser una tarea imposible. Uno de los planteos más recurrentes es la oportunidad de hacerlo en medio de esta pandemia que restringe las comunicaciones y las posibilidades de encuentro, salvo las virtuales.
Buen día, yo le agrego, profesor, Ariel Robert lo saluda, que como usted seguramente sabe, a través justamente de las redes sociales y a propósito de una convocatoria que hicieron a través de las plataformas de Zoom, se coló, como se dice, un mensaje en donde primero restringían de alguna manera la participación, y por otro, en su voz era que iban a ser de alguna manera inalterable el tema de las fechas para el tratamiento de esto.
No, la verdad es que lo primero fue un error y lo segundo lo desconozco. A ver, charlémoslo. Lo primero fue, era una reunión que no era ni lanzamiento del Congreso ni era abierta, y bueno, hubo un mal manejo de intencionado, obviamente. No era una reunión abierta y aparte se llenó con 500 personas rápidamente. No fue que invitamos y después bloqueamos, eso para nada. El Congreso empezó ayer, no antes de ayer. Uh-huh. Eso fue una manipulación en redes sociales de algo que, bueno, hoy sucede. Yo no me voy a escandalizar por eso, pero no es innegable la apertura al diálogo de una gestión que hace un congreso pedagógico en un precongreso que va a durar un mes.
Claro, pero discúlpame.
Con respecto a la fecha.
Discúlpame un segundito. Sí. Lo que pasa es que en ese audio hay un concepto que creo que es el que más preocupó. Y que es el que dice que.
Lo aclaramos.
No, porque dice que en definitiva, usted dice que en definitiva tiene la mayoría el gobierno provincial en las cámaras suficiente como para sancionar una ley, ¿no?
Sí, es cierto eso.
Sí, bueno,
es así.
Eso preocupa el concepto, ¿no?
Claro, pero es la verdad. Y sin embargo, estamos presentando un borrador y pidiéndole a toda la ciudadanía que participe para presentarle una bicameral para que se debata. Teniendo la Madrid, pudiendo hacer nada de todo lo que estamos haciendo. O sea, justamente, pero ahí donde fue, es una parte cortada de lo que yo dije. Sí. Ser democrático es hacer las cosas como corresponden, más allá que tengas o no la mayoría, eso fue lo que yo dije.
Está bien.
Entonces digo, más allá de tener la mayoría o no, nosotros queremos la mejor ley, no nuestra ley. Bien. Eso fue claro y lo vengo diciendo ya hace tiempo. Y por eso, no solo para el borrador, hemos consultado a gente, no solo funcionarios nuestros ni partidarios, sino también extrapartidarios, y también profesionales de otro lugar, sino que hemos basado mucho en el proyecto de ley del 2014, que tuvo una amplia discusión, y muchísimo más en la ley nacional, que es una buena normativa del 2006, y en lo bueno que tenía la nuestra del 2002. Lo otro fue una explicación nada más que yo le hacía para explicar que realmente lo que queremos es construir un buen proyecto de ley y no hacer nuestra ley. Claro. Era justamente la inversa de lo que han querido transmitir.
Bien. José, otra de las cosas recurrentes es el tema de los fondos, el tema de salarios y el tema de inversión en tecnología, teniendo en cuenta que ahora se ha visto la deficiencia o las los problemas que genera, las carencias y problemas.
Coincido en los cuatro problemas. Ajá. El salario, siempre dije que el salario docente es malo, lo decía hace 4 años, uh-huh, y lo sigo diciendo hoy, y lo dije siempre. Uh-huh. Y creo, y lo dije anteayer en alguna radio también, creo que es una decisión que también se tiene que tomar en la legislatura, cómo vamos a hacer para recomponer el salario docente. No es solamente pedir más para la educación, uh-huh, es decir, cómo le vamos a dar más desde la sociedad a lo que para mí es lo más importante que le podemos dar, que es la educación. Primero. Segundo, nuestro borrador incluye un sistema educativo digital que habla de que el sistema educativo digital sería parte constitutiva de la educación obligatoria, uh-huh, con lo cual abre la puerta para empezar a discutir quién tiene que pagar eso. Uh-huh. Y si ustedes me preguntan a mí, yo creo que una discusión, un debate, mejor dicho, sumamente válido. Uh-huh. ¿Quién tiene que hacerse cargo de esto? De la tecnología que necesita un docente para dar clases.
¿Usted lo deja abierto o ya tiene una propuesta que tiene con eso? Sí. Si usted lo deja abierto, le pregunto, sí, ese debate, ese punto específico del financiamiento, ¿o tiene una propuesta concreta?
Yo creo que justamente la idea es una ley marco. La idea de la ley marco es ponernos de acuerdo en las cosas grandes. Dentro de las cosas grandes, en el punto de financiamiento, es un punto un poco superador a los anteriores, digamos, ¿no? O sea, superador y lo mejor. Pero estoy convencido que necesitamos probablemente profundizar mucho ese debate. Y tal vez no sea dentro de una ley marco, sea posterior. Y tiene que ser una discusión y un debate profundo, porque realmente para darle más a la educación en un país que estamos viendo, en un mundo tan complejo, hay que ver de dónde sale esa plata, a qué se le saca en algún punto. Yo estoy convencido de que darle más a la educación, se lo dije, digamos, el gobernador también sabe esto y es parte de nuestras charlas cotidianas. Hoy estamos viviendo un momento crítico a nivel provincial, a nivel nacional y a nivel mundial, lo cual no quiere decir que no sea válido el reclamo.
Bien, bueno, ahí Ariel, sí, tiene otra pregunta. Sí.
La inquietud que lo formulaba antes, cuando aún no estaba usted, pero es una inquietud general y no solo por el tema de educación, pero en este caso, uh-huh, específicamente. ¿Qué crédito le puede dar la sociedad a una ley? Y esto los interpela a todos, no solamente al gobierno actual. Le pongo un ejemplo. En el 2005 se sanciona la ley 7393, que es de supresión de barreras comunicacionales, ¿sí? Eso es año 2005, y en donde se insta a que las escuelas deben incorporar intérpretes de lengua de señas. Esto se reglamentó recién, cuando estaba en la gestión de discapacidad nuestro amigo Germán Ejarque, en 2012, 7 años pasaron. Hoy no se cumple.
Claro, el planteo
como es leyes, pero no las cumplimos.
No, tiene razón, pero no cumplimos esa, no cumplimos la ley de los 180 días, no cumplimos la ley de financiamiento, no cumplimos la ley de educación sexual integral. Lo que nosotros queremos hacer es, primero, adecuar nuestro marco normativo a todos esos marcos superadores del 2002 a hoy, que han sido muchos. Nombré algunos, todo lo que tiene que ver con inclusión, con perspectiva de género. Bueno, creo que eso es indiscutible en el borrador. Puede estar mal redactado y a lo mejor alguien le suma alguna forma de escribirlo mejor o algo que le falta. Pero eso es indiscutido, digamos, ha habido una construcción normativa en estos últimos 20 años que no podemos no escribirle, no podemos no ponernos de acuerdo a esto hoy, ¿no? Son cosas que ya están muy discutidas, muy charladas, muy debatidas, muy consensuadas y muy aceptadas la mayoría. Lo que queremos es, en eso, afinar. Ahora, lo que después queremos para adelante es una ley que empiece a cumplir cosas que dice la ley. A ver, la ley de 2006 dice obligatoriedad de la secundaria. 14 años después, seguimos casi con el mismo egreso de la secundaria y con niveles de aprendizaje muy bajos. Entonces, algo está funcionando mal para cosas que declaramos y no ocurren. Lo que nosotros proponemos es un borrador para empezar a pensar cómo hacemos que esas cosas ocurran. Y en eso queremos escuchar al sistema, fuertemente lo queremos escuchar, no tenemos duda de eso. Pero digo, este es el marco, ni siquiera es el cómo de muchas cosas. Es ir a ver, como bien decías vos, Ariel, y a ver, todos estamos de acuerdo en que la educación sexual integral es importante. Sí, bueno, a ver, pongámonos este marco y después veamos qué hacemos en nivel inicial, qué hacemos en primaria, qué hacemos en secundaria, cómo lo manejamos para que ocurra. Porque no puede ser que 10 años después, yo me acuerdo, digo 10 años porque hace unos años teníamos un profundo debate sobre cómo se puede dar educación sexual integral y cómo no, cuando hay una ley que tenía 10 años. Digo, me parece que esta construcción colectiva que proponemos, que hay un mes de debate, que está abierto, que los documentos están abiertos, que estamos invitando a todo el mundo a participar, a opinar, a hacer sus ponencias, que vamos a escuchar a no solo especialistas, sino a gente importante, digamos, importante, o reconocida, mejor dicho, tanto de Mendoza como de la Argentina, para que todo ese material se lo demos a la comisión bicameral, que vuelvo a decir lo mismo, antes de ayer, el martes, sancionó por unanimidad, creo, o un voto en contra, que formar la bicameral para estudiar la ley. De repente la mitad de la gente, pareciera que la mitad del arco político está en contra de discutirlo, cuando hace dos días lo sancionaron por unanimidad. Hay cosas que son extrañas. Nosotros estamos proponiendo debatir, por supuesto, pero construir a partir de un borrador un proyecto para presentar esa bicameral. Es decir, un acto absolutamente democrático, ¿no? La verdad que yo no le veo muchas de las cosas que se han viralizado a través de las redes.
José, otro de los puntos que se plantean con más frecuencia, son muchos, son diversos, pero vamos a tratar de sintetizar, es el tema de los docentes de las escuelas artísticas, las escuelas de arte, que pareciera, yo he leído la ley, no completa, pero yo no alcanzo a entender por qué que es este planteo, por qué quedan afuera, ¿no? Hay un comunicado o una,
sí,
una
propuesta. Yo me junté con el decano de arte, perdón. ¿Sí? Perdón, sí, yo me junté con el decano de arte y le transmití...
Con Arturo Tacheret.
Exactamente, gracias, no recordaba a Arturo. Sí, sí. Le transmití, desde lo personal, digamos, cómo veo la gran importancia que tiene el arte y la cultura como parte esencial de la formación integral de las personas, de todo. O sea que desde ahí, desde la parte conceptual, no hay duda que la educación artística, José, es trascendental para esto.
¿Después del comunicado de la facultad se juntó?
No, antes. Me junté el lunes, si mal no recuerdo.
Bien, solo para el lunes.
Sí, fue antes del comunicado, me llamó la atención el comunicado, pero...
Y porque lo hizo la asamblea, no el
decano. Bien.
Lo hizo la asamblea.
Porque le dijimos que nos acercaran su propuesta, y no solo su propuesta, sino que elaboraran una ponencia, o varias, para en el Congreso hablar de la trascendencia que tiene la educación artística como algo transversal para la educación. De hecho, cuando uno habla de educación basada en proyecto y demás, el arte entra, digamos, transversalmente en todos los niveles. Pero más allá de eso, lo que nosotros hemos escrito en la educación artística es casi copiado la ley del 2006. Con lo cual no estamos dejando afuera a nadie. Si hay que redactarlo nuevo, recibimos la propuesta de cómo redactarlo. Si alguien compara los artículos, son similares a la ley del 2006. Lo que ahí no está mencionada expresamente, las escuelas artístico-vocacionales. Uh-huh. Lo cual no quiere decir que las saquemos. Claro, están incluidas en el paraguas para después sancionar otra ley o ver la forma. Si se quiere modificar eso, de hecho de un... hay una resolución del Consejo Federal del 2010, 11, 12, no recuerdo bien, la 111, que es específicamente sobre educación artística, que es muy buena. Hay que sentarse con eso y definir qué queremos para Mendoza dentro de eso, porque es muy amplia también. Nosotros tenemos, yo esto debo decir que no lo conocía, pero en la charla del lunes, realmente somos ejemplo a nivel nacional. Con la formación artística y las escuelas que tenemos acá. Bueno, llevémoslo al escrito. Ahora, estamos abriendo este debate. Yo les cuento algo. Esas escuelas artísticas vocacionales no están reglamentadas. Tienen años de funcionamiento.
A lo mejor y una base
normativa. Quiere decir que alguien...
¿no?
Sí, perdón.
Que digo que a lo mejor es la ocasión para reglamentarlas e incluirlas.
Es lo que yo pido, es lo que yo... A ver, nosotros no podemos tener, igual que los CEOs, que es otra de las que aparece por ahí. Uh-huh. Los CEOs llevan 30... Son, primero, trascendental la educación de la primera infancia. trascendental para igualar las condiciones de base y sobre todo en la vulnerabilidad. Trascendental que esté unido a desarrollo, porque es ahí donde es el primer lugar donde se aplica la brecha socioeducativa. Ahora, hace más de 30 años, si no me equivoco, fines del 80, que empezaron y que son gestionadas por organizaciones sociales o por municipios. Y no hay una sola reglamentación de eso. Y lo único que estamos proponiendo es un borrador para empezar a reglamentar eso. Bien. Y la verdad es que dicen que hablan de municipalización de la educación. Digo, eso existe hace 30 años en Mendoza. Está bien. Y es bueno, aparte. O sea, hay que ordenarlo, nada más.
Bueno, profesor, para que no nos tachen de ser imitadores de lo que criticamos, vamos a darle espacio a al menos uno de los llamados que nos llegaban.
Sí, sí, por favor. Perdón, no lo escucho,
Una escuela que cuenta con más de 25 años de trayectoria. En toda la provincia hay 29 escuelas artísticas vocacionales distribuidas en los 18 departamentos. Contamos con más de 12.500 alumnas y alumnos de todas las edades. Nosotros somos parte de la educación formal, estamos bajo la jurisdicción de la DGE. Actualmente el nuevo proyecto de ley de educación nos deja por fuera de la DGE alegando que no somos educación formal, yendo en contra de la ley que sí lo dice.
¿Ese era el audio? ¿Alcanzó a escuchar, José?
Bueno, eso no dice la norma. Eso no es lo que expresa el borrador, o por lo menos no es lo que hemos querido expresar. Uh-huh. Si hay que aclararlo, aclarémoslo.
Pareciera que sí.
Pero lo que estamos haciendo es alguien de instancia. Ayer hemos recibido 250, en la página del precongreso, 250 opiniones diversas de cosas. Bueno, que se junten las escuelas y que cuenten lo que hacen y que traigan su propuesta y hasta, para pensar en un futuro, vuelvo a decir lo mismo, nadie se preocupó mientras no estaban reglamentadas. Me parece que lo que estamos haciendo es al revés. Es ordenar un sistema que no puede estar desordenado, y menos con la importancia que tiene. No es lo que hemos querido transmitir. Si eso es lo que sienten, yo le quiero dar tranquilidad, que sentémonos y escribamos para que se queden tranquilos, que el arte es trascendental para por lo menos para esta gestión.
Bueno,
y es lo que queremos transmitirles a la Comisión Bicameral para que sancione el mejor la mejor ley posible.
Bueno, podría ser entonces, pongámoslo como un punto de avance, que es un interés suyo de incluirlo, y si hay alguna duda con respecto a eso,
sino que esto mismo ya lo hice el lunes. Bien. Y ya me junté con Arturo el lunes para transmitirle esto mismo a él.
Bueno, Natalia, escuchamos Natalia, un mensajito que nos dice
uno
Natalia.
De los muchos mensajes.
Sí, aquí sí. Tenemos uno que dice: me jubilé de la docencia hace 3 años y hoy me senté a leer el borrador de esta supuesta nueva ley. Me sorprendí al leer párrafos que recordé haber leído cada febrero de cada comienzo del ciclo escolar de mis 27 años como docente. Triste ver que Educación Especial cuenta con apenas unos renglones, no cambia. Quizás sería muy bueno ocuparse de lo realmente importante, los docentes, hoy y su extenuante tarea cumpliendo con un año lectivo distinto y ahí siempre presente. Los cambios o nuevos paradigmas o cualquier otro término que se pueda aplicar a la educación hoy no son necesarios debatirlos, hay que aplicarlos.
Eso es
en consonancia con aquello de que hay leyes que no se cumplen.
Yo le hago coincido, una consulta, pero quiero contestar porque es importante, es muy, muy importante lo que señala. ¿Sabe cuántos párrafos tiene la educación inicial? 2. Es un marco normativo en donde se declaran principios y la secundaria un poco más, la especial tiene 2. Es el marco normativo. Después, obviamente, va a venir otras leyes que tienen que profundizar muchísimo más en todo esto, no cabe duda, pero es un marco en el que señala fines, objetivos de la educación, principios de la educación y algunas cuestiones, obviamente, de organización, ¿no?, y de gobierno. Pero si está el espíritu, si están los objetivos, si están los fines, si están los principios, después lo que queremos, aparte, es debatir profundamente cada una de estas aristas para lograr el mejor marco normativo completo.
Claro, y le hago una consulta, profesor, porque tuve ocasión de participar muy activamente en el gobierno nacional anterior con una convocatoria que se hizo que era de Encuentro por la Educación, en donde en aquella oportunidad como directivo de medios de comunicación participamos. ¿De eso se extractó algo que esté en el proyecto?
No estoy seguro, la verdad. Ahí pido disculpas, pero sí, puede ser. La verdad que tomamos una gran cantidad de
creería
documentos.
Creería que no, por algunos puntos creería que no, y sugiero, digo, porque fue un fue
de aquel aportémoslo, acuerdo. Tenemos un mes para sumar todo eso. Yo, la verdad es que tomamos, hicimos muchísimos documentos, hicimos también, ¿cómo se llama?, normativa comparada con otras provincias que ya la tienen sancionada. Y distintos grupos investigaron algunas cosas y después sumamos. La verdad que no sé si claro, estuvo
esto nació
en alguno de los grupos.
De la declaración.
Pero si no estuvo, tenemos un mes para sumarlo, sin lugar a dudas.
Esto nació de la declaración de Purmamarca, cuando se juntaron todos los directores de educación del país, y digamos, y tenía un concepto bastante federal, pero además bastante participativo, porque se hicieron talleres en donde hubo muchas horas que pusimos muchas personas, ¿no?
Fue muy bueno esa declaración, lástima que quedó trunca también, ¿no? Como todo, como muchas cosas en la educación. Por eso queremos sancionar algo en lo que todos estemos de acuerdo. A mí, vuelvo a decir en estas cuestiones, por lo menos estamos convencidos de la gestión de que queremos la mejor ley y no estamos buscando otra cosa. Sancionar la bicameral el martes y salir a criticar el debate el miércoles es raro.
Profesor Tomás, también aquí hay otro mensaje en los cuales dice: además, la vigilancia de nuestras redes sociales incluido en el proyecto de ley implica una violación a la privacidad. ¿Nos puede aclarar esto, por favor?
Sí, hay dos artículos que la verdad son totalmente debatibles y es para construir. Es una ley que mira 20 años para adelante. Hoy la identidad digital, o sea, la identidad de cada persona tiene un componente digital que está escrito en muchísimos lugares, que tiene que ver con el uso de redes sociales, que son públicas y que hacen a la identidad de las personas. Todas las profesiones tienen códigos de ética, en la cual incluyen muchas veces cómo se usan las redes sociales porque son funcionarios públicos. De hecho, no, esto no es un invento nuestro, esto ocurre por lo menos en España y Francia seguro, y sabemos que en otros lugares, yo particularmente he estudiado eso, o he visto eso. Creemos que mirando para adelante hay que ver, bajo ningún punto de vista es no permitir que alguien opine abiertamente lo que tenga ganas de opinar.
Bueno, pero otra cosa. Le hago una pregunta que tiene que ver con lo que se debate en general en el mundo y que tiene que ver con esta casi dicotomía de escuela sí, escuela no, y la educación en el hogar. Nos pregunta Adrián y Jorge, ambos, que son partidarios de la escuela en el hogar, algo que está bastante discutido, ¿no?
Absolutamente en contra, sí.
No hay ninguna posibilidad, digo, de abrir el debate en ese aspecto, ¿o sí?
No. A ver, la escuela como tal lo ha demostrado la pandemia. No hay. Los otros días se enojaron porque lo puse en términos de tecnología. Yo dije la tecnología escuela y me dijeron la escuela no es una tecnología, es una institución, tiene alma. Es verdad, yo no me refería a la institución escuela. Dije la tecnología escuela como
aporte.
Un lugar en el que se juntan los alumnos con los docentes, con tiempos, con cuestiones pautadas adentro. Eso no, o sea, se tiene que ayornar lo que ocurre adentro, pero eso no hay ninguna posibilidad de cambio. Ahora, que eso no esté atravesado por la tecnología en el siglo XXI, eso es lo discutible, y ahí es donde tenemos que construir cómo tiene que estar atravesado. Hay muy buenos documentos hacia arriba al respecto para debatir y para construir. Y después hay uno de los dos artículos, me vuelvo un poquito para atrás, sí. Uno de los dos artículos que se plantean
en este punto, sí.
Sí.
En ese punto, a lo mejor lo que hace referencia a la gente que lo lee es que la intromisión sería en sus propias herramientas tecnológicas, porque son los que están utilizando los docentes hoy en día, no son provistas por el Estado mayoritariamente.
Coincido, eso fue lo que dije al principio. O sea, esto abre la puerta para empezar a discutir quién tiene que proveer eso.
Bien, perfecto.
Bueno, y seguramente
si me preguntan a mí, yo te digo, hoy el Estado no puede salir a cubrirlo, está claro, ¿no es cierto? Con la
situación que estamos viviendo. Pero a lo mejor podría ingeniarse ahora, con algún plan o algo, ¿no?
Bueno, en el mediano plazo o en el largo plazo lo debería solucionar y debería estar en una ley. Uh-huh. En el corto plazo, ¿qué hicimos? Logramos que el mendoza.edu.ar esté liberado de consumo de datos, con lo cual ya todo lo que hicimos, 300, ya tenemos subidas todas las aulas o más del 90% de las aulas de Mendoza a una plataforma. Todo lo que ocurre en esa plataforma no consume datos. Uh-huh. Con lo cual hemos logrado por lo menos dar una mano. Yo entiendo que no es la solución, pero hemos logrado dar una mano. Y no todas las jurisdicciones tienen esa posibilidad. Estamos mejor que otras jurisdicciones en eso.
Sí,
el siguiente paso es ver cómo solucionamos todo lo que falta, y en eso coincido, hay que trabajar en eso. Ahora, si una ley habla de eso, va a ser más fácil.
Nos quedan muchísimas preguntas, sí. José. ¿Por qué no le
otro mensajito?
Natalia, una más.
Hola, los docentes no estamos de acuerdo con la ley de educación. La hicieron a espaldas de los docentes. Aprovecharon que estaban en jornadas todos los profesores para hacer esto. No es consenso, es autoritarismo, dice este mensajito.
Bueno, repetimos que
bueno, es reiterado, sí.
Si puedo contestar ese que es muy reiterado, es muy reiterado, debo decir que gran parte de la letra está basada en la 6970, que fue muy consensuada, en la 2006, que es muy en la ley nacional 2006, que es muy consensuada y reconocida, tiene la misma letra, la leen y es lo mismo. O sea que todo eso uno puede decir que para hacer un primer borrador, en todas las leyes posteriores que han sido todas reconocidas y son leyes nacionales, educación sexual integral, 180 días de clase, financiamiento educativo, bueno, puedo seguir nombrando, educación técnico profesional, educación superior, todo está basado en eso. Tomamos en cuenta el 2014 que hubo una amplia discusión y estamos proponiendo un mes de debate y a los docentes se la entregamos una semana antes para que la pudieran leer. No creo que estemos haciendo la espalda a los docentes, realmente creo que es un ataque que por lo menos, a lo mejor lo hemos comunicado mal. Dice usted. El gobernador lo dijo en campaña y lo dijo el primero de mayo. Se sabía que esto iba a ocurrir y que venía.
Bueno, probablemente el tema de la tecnología vamos a tener que aprenderlo todo y se lo digo con mucho respeto también ustedes para que no trasciendan mensajes que seguramente fueron los que de alguna manera desataron esta desconfianza, ¿no?
Sí, yo creo que ahí habla también de... Mire, yo le voy a poner un ejemplo claro. Alguien recortó el artículo 86 de la ley y lo pasó diciendo que era para todo el sistema educativo, que habla de concursos cada 7 años. Sí. Pilas de mensajes tenemos de eso, pilas. Uh-huh. Bueno, fue totalmente malintencionado. Claramente ese artículo está dentro de educación superior, y eso lo dice la Ley Nacional de Educación Superior, eso tiene más de 20 años, creo, si no me equivoco. Uh-huh. Y generaron un gran malestar en los docentes de algo que no lo dice en la normativa. O sea, acá hay facciones que buscan el problema. Y usan las redes sociales para eso. Bueno. Igual, los artículos que hemos puesto no van ni siquiera en contra de eso. Eso es parte de... Pero bueno...
Nuestro interés es el contrario, en realidad. Nuestro interés, José, real es el contrario. Es que se puedan y nos podamos comunicar y bueno, y que la participación sea legítima.
José, nos tenemos que ir porque... en el tono de la charla que tenemos, sí.
Nos tenemos que ir porque nos apuran las noticias. Pero lo podemos comprometer a otra participación así y resumimos los mensajes de los oyentes que nos van a seguir llegando sobre este tema. ¿Puede ser?
La semana que viene estoy absolutamente disponible. La verdad que hoy de mañana estoy...
Le digo otro día, cuando usted pueda.
La semana próxima.
Me encantaría ver el avance de esto, volver a invitar a que por favor participen. Hoy me voy a juntar con todos los supervisores para charlar con ellos, escucharlos y con otra cierta cantidad de reuniones. A la tarde me voy a juntar con algunos ex directores generales de escuelas de peronistas, también para escucharlos.
Sí, nos contó María Inés Abrile que estaba invitada, sí.
Sí, sí. Así que yo estoy absolutamente abierto al diálogo y desde el gobierno, del gobernador, pero también desde lo personal, quiero lograr el mejor proyecto de ley para entregárselo a la bicameral.
Muchísimas gracias, José Tomás.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Gracias y nos hablaremos seguramente la semana que viene.
Gracias, hasta luego.
Muchas gracias.